3. En Alejandría. Una intensa actividad había acompañado la visita a Cesarea, y cuando el barco estaba preparado, Jesús y sus dos amigos partieron un mediodía hacia Alejandría, en Egipto. Los tres gozaron de una muy placentera travesía. Gánide estaba encantado con el viaje y mantenía ocupado a Jesús respondiendo a sus preguntas. Al aproximarse al puerto de la ciudad, el joven se emocionó al ver el gran faro de Faros, situado en la isla que Alejandro había unido mediante un dique con la tierra firme, creando así dos magníficos puertos y haciendo, de este modo, de Alejandría, la encrucijada comercial marítima de África, hacia Europa. Este gran faro era una de las siete maravillas del mundo y el antecesor de todos los faros subsiguientes. Se levantaron temprano por la mañana para contemplar a este magnífico salvador de vidas, ingenio del hombre, y, en medio de las exclamaciones de Ganit, Jesús dijo, «Y tú, hijo mío, serás como este faro cuando regreses a la India. Antes y después de que tu padre repose en paz, llegarás a ser como la luz de la vida para aquellos que estén en tinieblas a tu alrededor, mostrando a todo aquel que lo desee el modo de llegar con seguridad al puerto de la salvación». Y, apretando la mano de Jesús, Ganit le dijo, «Lo seré». Y de nuevo constatamos que los primeros maestros de la religión cristiana cometieron una grave equivocación al dirigir su atención con tanta particularidad hacia la civilización occidental del mundo romano. Las enseñanzas de Jesús, tal como las observaban los creyentes mesopotámicos del siglo I, habrían sido acogidas fácilmente por los distintos grupos de creyentes asiáticos. 4 horas después del desembarco, estaban instalados cerca del extremo oriental de la amplia avenida, de unos 30 metros y medio de ancho y 8 kilómetros de largo, que se extendía hasta los límites occidentales de esa ciudad de 1 millón de habitantes. Tras dar una primera mirada a los principales atractivos de la ciudad, la universidad, el museo, la biblioteca, el mausoleo real de Alejandro, el palacio, el templo de Neptuno, el teatro y el gimnasio, Gonot se dedicó a sus negocios. Mientras que Jesús y Ganit fueron a la biblioteca, la más grande del mundo, a que había reunido cerca de 1 millón de manuscritos de todo el mundo civilizado, Grecia, Roma, Palestina, Partia, India, China e incluso Japón. En esta biblioteca, Ganit vio la mayor colección de literatura india de todo el mundo, y, durante su estancia en Alejandría, cada día pasaban algún tiempo allí. Jesús le contó a Ganit que en aquel lugar se habían traducido las escrituras hebreas al griego. Y hablaron una y otra vez de todas las religiones del mundo. Jesús procuró mostrar a esta mente joven la verdad que existía en cada una de ellas, siempre añadiendo: «Pero Yahvé es el Dios dado a conocer por las revelaciones de Melquisedec y el pacto con Abraham». Los judíos eran los descendientes de Abraham y ocuparon después la misma tierra en la que Melquisedec había vivido y enseñado, y desde donde envió maestros a todo el mundo, y su religión llegaría a representar, con mayor claridad que en otra religión del mundo, el reconocimiento del Señor Dios de Israel como el Padre Universal de los cielos. Bajo la dirección de Jesús, Ganit hizo una recopilación de las enseñanzas de todas las religiones del mundo que reconocían a una deidad universal, aunque pudieran dar mayor o menor reconocimiento a otras deidades menores. Después de muchas consideraciones, Jesús y Ganit decidieron que los romanos no tenían un verdadero dios en su religión, que ésta era poco más que un culto al emperador. Los griegos, dedujeron, tenían una filosofía, pero apenas una religión con un dios personal. Descartaron los cultos de misterio por la confusión de su multiplicidad, y porque sus diferentes conceptos sobre la deidad parecían derivarse de otras y más antiguas religiones. Aunque estas traducciones se hicieron en Alejandría, Gannett no organizó definitivamente estos extractos y añadió sus propias conclusiones personales hasta casi concluir su estancia en Roma. Le sorprendió mucho comprobar que los mejores autores de literatura sagrada del mundo reconocían todos, más o menos claramente, la existencia de un Dios eterno y estaba muy de acuerdo con respecto al carácter de ese Dios y a su relación con el hombre mortal. Durante su estancia en Alejandría, Jesús y Gannett pasaron mucho tiempo en el museo. Este museo no era una colección de objetos raros, sino más bien una universidad de bellas artes, ciencia y literatura. Allí, doctos profesores daban conferencias diariamente. En esos tiempos era el centro intelectual del mundo occidental. Día tras día, Jesús interpretaba estas conferencias para Gannett. Uno de los días, durante la segunda semana, el joven exclamó: "Maestro Josué, tú sabes más que todos estos profesores. Debería levantarte y decirle las grandes cosas que me has contado. Están obnubilados de tanto pensar. Hablaré con mi padre para que solucione esto". Jesús sonrió y le dijo: "Eres un alumno lleno de admiración, pero estos maestros no están dispuestos a que ni tú ni yo les enseñemos nada. En la experiencia humana, el orgullo de la erudición no espiritualizada es traicionero. El verdadero maestro mantiene su integridad intelectual siguiendo siempre de aprendiz". En Alejandría, la ciudad más grande y magnífica del mundo después de Roma, se mezclaban las culturas de Occidente. Aquí estaba la sinagoga judía mayor del mundo, la sede del gobierno del Sanedrín de Alejandría, con sus 70 ancianos dirigentes. Entre los muchos hombres con los que Gannett realizó operaciones comerciales, había un cierto banquero judío llamado Alejandro, cuyo hermano, Filón, era un famoso filósofo religioso de ese tiempo. Filón estaba comprometido con la tarea, encomiable pero sumamente difícil, de armonizar la filosofía griega con la teología hebrea. Gannett y Jesús conversaron mucho acerca de las enseñanzas de Filón y tenían previsto asistir a algunas de sus conferencias, pero, durante toda su estancia en Alejandría, este célebre helenista judío estuvo enfermo en cama. Jesús alabó ante Gannett muchos aspectos de la filosofía griega y de la doctrina de los estoicos, pero le recalcó el incuestionable hecho de que estos sistemas de creencias, así como las imprecisas enseñanzas de algunas de su misma gente, solo eran religiones si es que guiaban a los hombres a encontrar a Dios y a gozar de la experiencia viva de conocer al Eterno.